Antes de empezar la prédica de hoy, quiero leer dos pasajes, uno en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. A ver, los que han leído la pincel y papel, apúntenlo, los que no, traten de aprenderse la memoria. Dice así: está Jesucristo orando al Padre, y Jesucristo hace una petición muy interesante. Dice: santifícalos en tu verdad. Inmediatamente después dice: tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso está en Juan 17:17. La semana pasada, mientras veía el video de un predicador muy conocido para algunos y muy desconocido para la mayoría, R.C. Sproul, es un predicador muy bueno, decía con respecto al Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Casi todos, ¿cierto? Por no decir todos. Y hizo una pregunta que a mí me dejó pensando, para variar, me dejó la cabeza así como el sujeto checa, tosida, y decía así: el predicador este preguntaba y decía, ¿cuál es la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro? A ver, los que tienen Biblia, Mateo, capítulo 6, del versículo 9 en adelante. A ver, ¿cuál es la primera petición que Jesús hace en el Padre Nuestro? ¿Cómo? ¡Fuerte, fuerte! A ver, venga, venga. ¿Ya? ¿Me encontraron? Mateo 6, del 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así. ¿Y cuál fue la primera petición que encontramos? Padre nuestro que estás en los cielos, la primera petición es: santificado sea tu nombre. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el anhelo de nuestro corazón debe ser santificar a Dios en su palabra. Porque es la única forma que tenemos nosotros de decir que Dios es santo. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, santificado sea tu nombre. Y Dios, realmente tú eres un Dios santo, santo, santo. ¿Y quién de nosotros por su propio esfuerzo podría acercarse a ti? Nadie. Ninguno de nosotros, Señor. Porque somos pecadores. Y esta noche queremos santificarte, honrando tu palabra, aprendiendo de tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 4. La semana pasada, el tema central de Génesis capítulo 3, o digamos que el corazón que nosotros habíamos obtenido en capítulo 3, era cuando Dios le pregunta a Adán y le dice: ¿y tú, dónde estás? No era porque Adán se había perdido, ni porque no se estaban jugando a las escondidas, ni nada por el estilo, sino porque Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde estamos en relación a Dios? ¿Estás en el lado correcto de Dios o estás en el lado equivocado? Si estás con Él, amarás a Dios y amarás a su palabra. Si no estás con Él, mejor no decimos dónde estás. El capítulo 3 termina con un hecho dramático. ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo 3 de Génesis? Vamos a recordarlo. El último versículo del capítulo 3 dice así: echó pues fuera, está hablando lo que sucedió en ese momento, Moisés está contando, ¿no? Estaba el Señor Dios ahí, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, una, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios había establecido que ningún pecador podía estar en su presencia. No es que lo haya establecido, sino que es una realidad. Porque Dios es santo y ningún pecador puede estar en su presencia. Adán, siguiendo la voz de su mujer Eva, quien fue engañada por la serpiente, ¿se acuerdan? Como leímos la semana pasada, pecó, desobedeció a Dios y automáticamente cambió de posición. Ya no estaba él en la presencia de Dios, ya no estaba la gloria de Dios, que era lo que lo cubría. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, despojados, arrancados de la gloria de Dios. De tal forma que tú no puedes estar delante de Dios así como eres, en forma natural. Y Dios echa a Adán de este lugar, porque ya no puede estar en su presencia. Pero lo más dramático de todo es que puso al oriente del huerto querubines. Un querubín es un ángel, es un tipo de ángel. Hay querubines, hay serafines, hay ángeles, hay potestades, hay principados, hay diferentes jerarquías dentro de los ángeles. Y un querubín es un ángel que está identificado plenamente con la presencia de Dios. En otras palabras, ellos resguardan la presencia de Dios. Los que están delante de la presencia de Dios son los serafines, que se menciona en Isaías capítulo 6. Que nos pueden buscar ahí. Es la única parte de la Biblia donde se mencionan a los serafines. Pero los querubines se interponen entre el hombre y Dios. Querubines había en el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, donde nadie podía tocar el arca del pacto en Éxodo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos en Éxodo algún día. Si llegamos, si Dios lo permite. Y vamos a ver cómo Dios no permitía que ningún hombre, y recuerden esto, ningún hombre podía acercarse a su presencia en el estado en que se encontraba. Y los querubines estaban ahí, como símbolo que representaba esta verdad que los judíos, el pueblo hebreo, mientras estaban en el desierto, lo tenían presente en cada momento. Recordemos que el Antiguo Testamento es figura de nuevo, es figura de lo que pasa hoy día. Y todas estas estampitas que Dios mandaba hacer, como que ilumines en el arca y todo lo demás, no se pierdan eso, ¿no? Cuando lleguemos ahí, representaban o le hacían entender al pueblo que no podían acercarse a la presencia de Dios. Y esta es una verdad que es, valga la redundancia, verdad hasta el día de hoy. Nadie puede acercarse a la presencia de Dios. Y por si fuera poco, no solamente había querubines, sino que Dios se encargó de poner qué cosa, una qué, una espada que daba vueltas en la entrada del huerto o delante del árbol de la vida. Esta espada simboliza muerte, porque nadie puede acercarse a Dios, porque la paga del pecado es muerte, que quede bien claro. Y nadie podía acercarse al lado de la vida. Ahora, esto de acá nos muestra también, no solamente el lado dramático del castigo de Dios, sino también una faceta de la misericordia que tenía Dios del hombre. Pero Sergio, ¿cómo es posible que tú pienses o digas que esto también es parte de la misericordia de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque si tú, hombre pecador, o Adán, en este caso, se hubiera podido acercar al árbol de la vida, si hubiera comido del árbol del fruto, perdón, del fruto del árbol de la vida, Adán estaría vivo hasta el día de hoy, en pecado, y jamás hubiera podido estar en la presencia de Dios, ni tú ni yo tampoco. Por eso es que Dios dice no. ¿Por qué? Porque tenía que haber un redentor. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Pues bien, sigamos adelante, capítulo 4, eso fue un resumen del capítulo anterior. Conoció a Adán a su mujer Eva. Génesis 4:1. ¿Alguien tiene una Biblia que le sobre? ¿Puedes estar aquí a la segunda fila? Gracias. ¿Alguien más le falta Biblia? ¿Todos tienen Biblia? ¿O una Biblia cerca? Muy bien.
Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva. Un momentito, empezaron los problemas. ¿Cómo que conoció? ¿Qué pasó en el capítulo 3? Adán está viendo visiones. Habíamos visto que Adán se había despertado. ¡Wow! Había encontrado a la mujer que Dios le había dado costado. Y ahora el capítulo 4 Adán como que conoció. Venga, guardetas. ¿Qué quiere decir conoció? Cuando la Biblia habla en esta parte de conoció, está hablando de unión sexual. O sea, para no poner, y Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, para que no se escandalicen, conoció. ¿Ya? Entonces cuando vean esto, ya saben qué es lo que está pasando. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor Dios, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. A propósito, he omitido la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque ya vimos hace 3 o 4 reuniones cuál es el origen de esta palabra. YHWH. Y en el hebreo no se puede pronunciar. Y en español menos. A ver, pronuncie YHWH. No sale, ¿cierto? Muy bien. Entonces los escritores del Antiguo Testamento, o los intérpretes de la ley, leían el nombre del Señor, YHWH, y en vez de decir eso que no sale, porque el nombre de Dios es impronunciable, ellos agarraban y decían Adonai, que es el Señor Dios. Con el tiempo decidieron mezclar las vocales de YHWH con las vocales de Adonai y pusieron YHWH, Yahová, que es más o menos como está traducido en la Biblia, que viene de un vocablo inglés, Jehová. En otras Biblias, ya ven, la pronunciación más correcta podría ser Yahweh. ¿Ya? Pero para evitar problemas exegéticos de este tipo, vamos a decir el Señor Dios y se acabó. Porque así decían ellos. Muy bien, nos encontramos frente al primer nacido, Caín, el primer niño en el mundo. ¿Han escuchado ese dicho que dice, cuando nace un niño, significa que es la señal de que todavía hay esperanza para la humanidad y no sé qué tal para? Muy bien, pues nació el primer niño. La esperanza de la humanidad, lindo bebé que nos ha tocado, vamos a verlo ahora. Y se llamaba Caín, por voluntad del Señor Dios. Eva había entendido perfectamente lo que Dios le había dicho en 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en tacañar. Y Eva decía, se cumplió la profecía. Caín significa dado por, otorgado por. O sea, Eva entendía que este primer hijo era el Mesías que Dios le había prometido para restaurar lo que hace 10 versículos habían elaborado ellos. Y ellos tenían muchas esperanzas en este señorito, Caín. Después, perdón, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. 2 hijos. Algunos dicen, algunos comentaristas de la Biblia dicen que a Caín y Abel eran hermanos gemelos. Primero nació Caín y después nació Abel, casi inmediatamente, o mellizos, pero nacieron en el, al mismo tiempo, porque la construcción del texto no dice y concibió y dio a luz a Caín, y después no dice y Adán conoció a Eva otra vez, concibió otra vez, nació Abel, no, sino dice y concibió y conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y después a él, a Abel. Entonces hay razones para creer que eran hermanos gemelos o hermanos mellizos. Cada uno de ellos tenía sus inclinaciones, cada uno sus habilidades, cada uno se dedicó a lo que sentía que debía dedicarse. Ninguno de los oficios, ni ser pastor de ovejas, ni ser labrador de la tierra, era malo. Ni ninguno de los dos era mejor que el otro. Simplemente era el desarrollo de cada una de sus habilidades. Ahora, ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen que Caín se dedicaba a labrar la tierra y la agricultura realmente no viene de Dios. De que, o sea, aclaremos esto porque el texto no está diciendo esto. El texto simplemente está diciendo que cada uno se dedicó a una labor diferente. Caín, a labrar la tierra, y Abel, hola Abel, y Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Ahora, miren qué interesante. Miren qué interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes a Caín y Abel? Con un par de troglodistas así, con la televisión. Traten de traernos a esta época. Caín trabajando la tierra. ¿Qué había pasado con la tierra en el capítulo 3? ¿Qué cosa había sucedido con la tierra después de que cayó Adán? O sea, después de que pecó. Dios, ¿qué cosa hizo con la tierra? La maldijo. Entonces, imagínense a este hombre, Caín, trabajando en la tierra, en una tierra que Dios había maldecido, una tierra que no le producía lo que él esperaba que le produzca, una tierra en la que él tenía que sudar y sufrir, levantarse a las 3 de la mañana, ir a cultivar, sembrar las semillas, desviar a los ríos para que la regara, sufriendo, rompiéndose los lomos ahí. Ahora imagínense a Abel. ¿Qué estaba haciendo Abel? No Abel, nuestro Abel, Abel de la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Abel? ¿Estaba qué? ¿Pastoreando qué? ¿Y cómo pastorea las ovejas? ¿Han visto una vez un pastor de ovejas? ¿Cómo pastorea el pastor de las ovejas? No hablemos de los pastores peruanos. Cuando hemos visto pastores en Ayacucho, cuando yo he estado en Ayacucho, veo a los pastores que andan detrás de las ovejas, corriendo, persiguiendo. No. Ese es un estilo muy peruano de pastorear ovejas. Pastoreo de ovejas en esta región es un poco diferente. El pastor simplemente tiene su varita, no es una varita mágica, es tenía su varita y el pastor simplemente caminaba adelante y las ovejas no seguían, no tenía problemas. De repente el pastor de ovejas encontraba un campo y ¿qué hacía el pastor de ovejas? Se recostaba, relajaba. Abel era un relajado. Simplemente las ovejas comían sus pastos. Y Abel, me imagino que había escuchado las historias de Adán, su papá. Fíjate cuando estábamos en el Edén, era todo lindo, los pajaritos y qué sé yo. Hasta que su mamá. Y le contaba cómo era su relación con Dios. Una relación de armonía. Una relación de placer. Y Adán, Abel, imagino que estaría meditando encima de una roca. Ay Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, con una paz interior. Y al otro lado Caín, esta tierra que va para allá, que no me da fruto, todo amargo. Dos actitudes, dos formas de hacer las cosas, una en la presencia de Dios, la otra reñida. No tiene nada de malo en ser agricultor. Pero vamos a ver cómo cada uno iba a expresar más adelante sus... Leamos, versículo 3. Dos ofrendas al Señor Dios. Y aconteció cuando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y vio el Señor Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Definitivamente, Caín y Abel tenían que haber escuchado de su padre cómo ellos quisieron acercarse a Dios en algún momento vestidos con su cinturoncito de hojas, ¿se acuerdan? Y Dios dijo, no es a tu manera, tú no puedes acercarte a Dios a tu manera, tienes que acercarte a mi manera, y cómo los había vestido de pieles, sacrificando a un animal. Esto lo vimos en el capítulo anterior, por eso tienen que venir, pues, porque si no se pierden. ¿Qué pasa? Ellos sabían cuál debía ser su actitud para acercarse a Dios. Ellos sabían que tenían que ofrecer del fruto de su trabajo al Señor, en agradecimiento por lo que Dios les daba. No olvidemos el Salmo 24:1, del Señor Dios es la tierra y el mundo, y su plenitud, el mundo y lo que él habita. De alguna forma, las plantas, los animales y todo lo que tú ves alrededor tuyo es de Dios. Nada te pertenece, todo es de Dios. Sin embargo, Caín y Abel se acercaron a Dios de una forma que vamos a ir desagregando en este versículo. La ofrenda de Caín, veamos la actitud de Caín. Dice así: trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No dice la Biblia que trajo del fruto de su trabajo, sino trajo del fruto de la tierra. Y la tierra había sido maldita por Dios en Génesis 3:17. O sea, a Caín le estaba ofreciendo a Dios el fruto de la tierra maldita y no el fruto de su trabajo. Y Abel, ¿qué dice? La ofrenda de Abel dice que fue, ¿qué fue? De los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas. Muchas veces cuando tenemos que ofrendar al Señor, y por esa es la razón que hemos decidido esta noche poner el platito ahí, no pasarlo, es que cuando pasamos la ofrenda, como decía Pastor Walter, ¿se acuerdan los chicos que estuvieron en el retiro el día martes antepasado? Pasa la ofrenda y ya la tienen separada ya. Acá están los dólares y acá están los 5 céntimos que ni la panadería la recibe. Entonces agarra, pasa la ofrenda y todavía la dejas caer así, para que suene. ¡Wow! Dios ofrenda. ¿O cuántas veces ya le he dicho, hemos escuchado estas campañas que hay terremoto, huracán, no sé qué, se incendió algo, y dices, vamos a recolectar ropa, y agarras y dices, qué excelente, voy a darle todos esos polos que ya no me sirven, que están jeteados, que tienen hueco? Hoy día me llamó un amigo desde el Uricacho, desde la cárcel. Un amigo, sí, un amigo. Un chico al que yo le prediqué hace casi 9 años. Y empezó a caminar en los caminos del Señor. Y él agarra y me dice por teléfono, le digo, vamos a ponerle Alfonso. Alfonso, le digo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Le digo. Y me dice, necesito zapatillas, caso 39, 40, necesito un pantalón, necesito un polo. No tengo, obviamente, está en la cárcel, hace 6 meses que está en la cárcel. Recién he podido comunicarme con él. Y me dijo, necesito una frazada, me dijo. Tráeme una frazada, aunque sea usadita. Y nuestra actitud, generalmente, cuando queremos darle algo a alguien, es darle algo que está usadito. No vas a agarrar, vas a entrar a tu closet y vas a decir, esta frazada que me compré la semana pasada, esta la voy a regalar. ¿No? Ni tu camisa preferida, ni tus zapatillas preferidas para jugar fútbol, esa no la vas a regalar. Vas a regalar las que están con hueco. Por último, ni siquiera las que te costaron a ti, sino las que te regaló tu papá. Pero a mí me ofreció de lo más gordo, de lo primogénito, de lo mejor que había en su rebaño. Y miren qué pasó. Y miró el Señor Dios con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Este es un detalle muy importante. Dios no se fijó en la ofrenda. ¿En quién se fijó primero? En la persona. Porque a Dios, y escúchame, a Dios no le interesa tu ofrenda. A Dios no le importa tu dinero. A Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Él no necesita nada. ¿Y qué cosa está mirando? Tu corazón. Él conoce tu corazón. Así que antes de meter la mano en el bolsillo y dar tu ofrenda, ponte una mano en el corazón y analízate. ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que le estás dando al Señor? ¿Sabes qué? Hay unas corrientes de doctrina que andan pululando en el ambiente cristiano. No solamente en el ambiente cristiano, se ve todo bien. Pero ahora lo vemos en televisión, lo vemos en radio. Grandes, no sé cómo les llaman, maratónicas para recolectar dinero. Necesitamos tu dinero, necesitamos levantar esto, necesitamos tu plata para... Un momento, ¿qué no te necesitan? Y empiezan a vender una serie de falsas doctrinas. Que si das, Dios te va a dar, que si tú esto, Dios te va a dar más, que si tienes una deuda, Dios te la va a pagar, que si tienes uno, Dios te va a dar al 100%. Y la gente viene engañada. Porque la Biblia, por lo menos la Biblia que yo leo, no dice eso. En ninguna parte dice eso. Dios sí promete bendición cuando tú das. Pero cuando das con un corazón recto, correcto delante de Dios, en agradecimiento y del fruto de tu trabajo, lo más gordo. ¿Sabías tú que Dios no te pide el 10%?
Hermano, anda, dejarme de diezmar en la iglesia.
No, Dios no te pide el 10%, Dios te pide el 100% de ti, porque el dinero que tú tienes es el 100% de Dios. Si Dios ha puesto en tu corazón dar el 10%, gloria a Dios. Conozco hermanos que viven del 10%. Y dan el 90% para el Señor. Dame lo mejor. No me malentiendas. No quiero que hagas lo mismo, sino que busques al Señor en oración y a la luz de su palabra y analices tus actitudes. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Solamente el 10% porque la ley me dice que va así? ¿O vas a dar con un corazón limpio, como la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía para el Señor? Por esa razón, repito, hemos puesto el plato de las ofrendas ahí, para que con una actitud limpia de corazón des lo que tengas que dar de acuerdo a lo que Dios te dice que des. Recuerdo una vez cuando estaba sirviendo al Señor en la asociación Billy Graham, yo estaba en la oficina y de repente sonó la puerta. Entonces, bueno, yo estaba por ahí, abrí la puerta. Y una señora, una hermana, me dice, hermano, buenas tardes, me dice, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, le digo yo, porque todo era el mismo edificio de Radio Pacífico. Sí, le digo, ¿qué puedo ayudarla? Quería saber dónde puedo dejar mi ofrenda para... Porque en la radio he escuchado que debo venir a traerla acá. Ah, le digo, bueno, no sé, acá no es, debe ser arriba del quinto piso donde está la central y qué sé yo. Yo no dije nada a la señora, hermano, me dice, lo que pasa es que están diciendo que si yo doy el 10% de la deuda que yo tengo, yo tengo una deuda, le doy el 10% de esa deuda al Señor, el Señor va a pagar mi deuda. Y yo, hermano, me quedo mirando y digo, ¿perdón? ¿Perdón? Le digo, ¿y cosa? Sí, así están diciendo. Me quedé impresionado. ¿Sabes qué? Por dentro dije, pero la Biblia no enseña esto. No me acuerdo haber leído esto en la Biblia. Así que agarré y le dije a la hermana, con mucho amor y cariño, le dije, hermana, le recomiendo lo siguiente. ¿Qué tal si usted agarra ese 10% y va a la persona que le debe plata y le da esa plata a la persona que debe? Y va a bautizar su deuda. De esta manera usted honrará a Dios teniendo buena conciencia delante de los hombres y estoy seguro que Dios la va a bendecir con mucha mayor fuerza. Yo no sé qué cosa hizo la señora después, no va a seguir, me lo pregunté, pero se ha convertido en muchas iglesias el centro del mensaje, la ofrenda, y no el Señor. Bueno, no sé por qué me estoy ahí. Sigamos. Hebreos 11:2. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. La misma Biblia dice en este pasaje en Hebreos que Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. ¿Pero qué dice? Por la fe. Por la fe. En otras palabras, él ofrecía a Dios algo por la fe que tenía en Dios. Él sabía que Dios era el que le suplía sus necesidades, era su sustentador, era el que lo cuidaba. Él tenía un gran Dios, el Dios que había creado todo. Y en agradecimiento por lo que Dios era en su vida, él agarró, escogió a la oveja más gorda, a la mejor, a la primogénita, y se las dio al Señor por la fe. Porque él creía en Dios, no porque Dios iba a multiplicar al ciento por uno, le iba a dar más, no, sino porque él amaba a Dios y era su forma de agradecer a Dios. ¿Cuánto le das en tu vida a Dios? ¿Solo los domingos? ¿O le das todos los días? ¿Le das lo mejor de tu vida? ¿O solamente aquellos minutos en los cuales estás en el baño? Bueno, tienes que estar en el baño para ducharte y aprovecha para antes. O de repente antes de dormir, te echas en tu camioneta, te acomodas, te ropa. Señor, ¿qué le das a Dios? ¿El mejor tiempo del día? ¿Eres capaz de sacrificar tu novela por el Señor? ¿Eres capaz de sacrificar tu juego de Nintendo por el Señor? ¿Eres capaz de, no sé, imagínate qué es lo mejor que tienes? ¿Qué le das a Dios? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Cuál es tu fe en Dios? Dios le agradó la fe de Abel y por eso aceptó su ofrenda. La fe que se subraya tanto en este capítulo 11 de Hebreos es la de un adorador que humildemente y sin ninguna segunda intención se somete a Dios y busca la comunión con Él para vivir en obediencia a sus mandatos. ¿Sabes qué? Yo en un momento de mi vida creí que si yo sacara de mi bolsillo y le decía, Señor, yo te doy aquí tanto dinero de mi billetera, porque yo sé que tú lo vas a reproducir. Bueno, salió volando la foto. Y me vas a devolver ciento por uno. Gracias. Oh. Y yo le daba al Señor. ¿Sabes qué? Si actuamos con esa actitud, ya fuimos. Perdimos. Perdimos totalmente. Sí, pero Malaquías dice, probadme ahora esto, dice el Señor. Pero recordemos que no podemos sacar un texto fuera del contexto para hacer un pretexto. Y este versículo está dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto? La reconstrucción del templo. Y había un propósito en eso. No vamos a tocar ese tema porque no es el tema de hoy día. En algún momento lo tocaremos. La reacción de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera. Y le cayó su semblante. Me fui a investigar el hebreo, como ustedes saben. Le di a mi pata de hebreo. No tiene hebreo, no sé hebreo. Tengo una computadora con una Biblia en hebreo que lo traduce a castellano. Y ahí sale. Me fui a buscar. Y las palabras que se utilizan en el original era que Caín, cuando Dios ve la ofrenda y la rechaza, y ve a Abel y la acepta, perdón, está mal lo que he dicho. Cuando ve a Abel y acepta su ofrenda, y ve a Caín y rechaza su ofrenda, dice la Biblia que se ensañó de gran manera. ¿Sabes qué cosa dice el hebreo? Que se puso rojo como tomate, empezó a leer el día y dijo: ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es posible que me hayas rechazado la ofrenda? ¿Qué es este? Bueno, eso es lo que dice el hebreo. Pero como no hay palabras para eso, entonces pusieron, se ensañó. Pero esa fue la reacción de Caín. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así, con una pataleta delante de Dios, cuando Dios nos llama la atención por algo? Y la segunda palabra es, le cayó su semblante, se le cayó la cara al piso. En otras palabras, cuando él presentó su ofrenda al altar, simplemente Dios, mal, luego empezó a reventar la ira. Una reacción absolutamente alejada de lo que Dios espera de nosotros. ¡Ojo! La reacción lo que esperaríamos como creyentes llenos del Espíritu es a ver, ¿qué fue lo que hice mal? Señor, a ver, vamos a ver, ¿cómo me enseñó? Creo que me equivoqué. Eso debe ser una reacción que Dios esperaba de este hombre. Pero el padre Sarayó no quiso, renegó, gritó, pataleó. Entonces, versículo 6, Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has extrañado? ¿Por qué te da pataleta? ¿Por qué reaccionas así? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué se te cayó la cara? Si bien hicieres, si estás en lo correcto, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín, ¿por qué te da pataleta? ¿Por qué se te cae la cara? ¿Acaso si no estuvieras haciendo lo correcto, no te diría yo, vamos, hombre, muy bien, sigue adelante? Eso es lo que está diciendo el texto. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y él se enseñó, y tú te enseñorearás de él. Nuevamente el Señor habla con Caín. Le da una oportunidad. Dios se acerca, y Dios se acerca a tu vida el día de hoy. Dios se acerca a tu vida a decirte: oye, ¿dónde estás? ¿Por qué estás así? Ven a mí. Eres un pecador. ¡Cállate, creo! ¡Tú me haces pecado de pecador! ¿Cómo reaccionas tú a Dios? ¿Reaccionas bien o reaccionas como Caín? Y mira, aquí hay una cosa interesante. El pecado está en la puerta. ¿Sabes qué? Debemos tener presente esto en todo momento. Los creyentes, los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, no somos superhombres, supermujeres, super espirituales. El pecado está a la puerta. Siempre, hasta el día que te mueras. Y siempre tendrás una lucha contra el pecado. Confundimos las cosas. Y cuando pecamos o somos dominados por el pecado, hacemos como Eva. ¿Se acuerdan qué hizo Eva? Volteó donde la serpiente y le echó la culpa a quién? Al diablo. Oye, este animal que tú me has dado, este demonio me está controlando. Un momentito, la Biblia dice: el pecado está a la puerta. ¿Qué más dice la Biblia? Romanos capítulo 7, versículo 15. Quiero que leamos estos versículos. Romanos capítulo 7, versículos 15 en adelante. Está hablando el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dios le dio palabra y lo escribió en este libro. Y dice así: porque lo que está hablando Pablo, imagínense a Pablo hablando de esto. Romanos 7, 15, en el Nuevo Testamento. Romanos 7, 15. Si no busquen en el índice, pues ahí sale en qué página está. Romanos 7, 15. ¿Ya llegaron todos? Sí, muy bien. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el demonio que se recuerda de mí. ¿No? ¿Qué dice? Sino el pecado que mora en mí. Está hablando Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Parece trabajando, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el demonio que me está controlando. No. ¿Qué dice? Sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito la ley de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Pero hay pecado dentro de mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren el clamor de Pablo. ¡Miserable de mí! Pablo estaba angustiado. Él no podía soportar esta ley que había en su cuerpo. ¿De qué estaba hablando Pablo? Del pecado. Y él grita, desesperado, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice después? Cochino, pecador, y aceptar su realidad delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo la ley de Dios, bajo la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, no hay ninguna condenación. Si tú estás en Cristo Jesús, eres libre. No hay condenación para ti. El pecado seguirá en ti, pero ya no serás condenado por él. Su deseo será para ti, pero tú te enseñarás de él. Aleluya, tú tienes la fuerza para hacerlo. Somos más que vencedores. Repite, soy más que vencedor. No, soy más que vencedor. ¿Por medio de aquel? Que me amó. ¿Y me llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué? Tú te puedes enseñorear por encima del pecado, porque tienes la victoria en Cristo Jesús. No le eches la culpa a un demonio, a un espíritu. El pecado está en la puerta y para ti será su deseo. Porque el pecado anhela tomarte, anhela cogerte, anhela hacerte vivir una vida de derrota, de cochina. Hablaba con una persona que me decía, he hecho esto, esto, esto y aquello. No sé qué me pasó. Perdí el control. ¿Sabes qué? Ese eres tú. Hombre pecador, cochino, perverso. Pero qué tan malo soy, sí, tan malo eres. Para que te des cuenta que necesitas a Jesucristo. Los adolescentes y jóvenes, hombres, tienen muchas tentaciones relacionadas con el sexo. Las mujeres también. En tu colegio te enseñan una revista pornográfica. O estás viendo la televisión y aparecen mujeres desnudas, tú naturalmente no vas a agarrar y decir, oh, no puedo ver eso. ¡Seamos sinceros! No nos hagamos los locos. Estás pasando el canal de televisión y de repente pasas por ese canal donde salen, ¿no? Así medio Eva, ¿no? Tac, 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 y pasas rápido. Y después regresas. Sí, bueno, el pecado está en la puerta, ahí está, pero está en ti considerarte más que vencedor y decir como Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en justicia y santidad en la verdad. ¿Sabes qué tienes que hacer para luchar con el pecado? Despojarte del viejo hombre, dejar tu vida vieja y revestirte del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y decir junto con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Esa es la clave de la victoria. Deja de pelear con el pecado y decir que no puedo y que desgracia y me tiene atormentado y no sé qué voy a hacer. Un momentito. La Biblia es bien clara. Apunten, Efesios 4:22. Gálatas 2:20. No hay otra forma. Versículo 8. Y aquí acabamos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Padre, se perdió. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado por nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué pasó? Dentro del corazón de Caín, que estaba aislado, estaba renegando contra Dios, se había levantado contra Dios. Porque eso fue lo que hizo. Salió al campo y ¿qué hizo? Mató a su hermano. Dejó que el pecado se enseñoreara de él. No que se enseñoreó sobre el pecado. Dios le había dado la oportunidad y Dios le había dicho a Caín cuál era la salida. Y Caín no aceptó ni la oportunidad para arrepentirse, ni tomó la salida. ¿Tú qué vas a hacer? Dios te da esta noche la oportunidad para arrepentir de tus pecados. Tú eres un pecador. Y Dios te dice hoy, yo te mando ahora que te arrepientas y que vengas a mí. Y el pecado no se enseñará sobre ti. Y tú podrás vencer al pecado. Si tú vienes por primera vez, nos vamos a quedar aquí en el versículo 8. Yo había preparado todas las predicas hasta el capítulo 5, pero es imposible que sigamos. Si tú vienes por primera vez esta noche, y nunca le has entregado tu vida a Cristo, o si has venido de repente varias veces, y hasta ahora no le has entregado tu vida a Cristo, Dios te manda esta noche que te arrepientas y que vengas a Él. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que lo reciben y los que creen en su nombre. Arrepiéntete y no seas como Caín, rebelándote contra Dios. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios, esta noche venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores. Señor Dios, te necesitamos. Quiero que sigan orando con los ojos cerrados. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos, todos con los ojos cerrados. Si tú vienes por primera vez esta noche, este es el momento que Dios te está diciendo: arrepiéntete. Yo entregué mi vida por ti. No sigas luchando contra mí. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios no te está ofreciendo una nueva religión, ni que cambies de religión. Dios te está diciendo solamente que te arrepientas de tus pecados. No abras los ojos. Esto es entre tú y Dios. Si tú quieres hacer esta oración, si no lo has hecho antes, o quieres reconciliarte con Dios esta noche, repite conmigo esta oración. Y a toda la congregación le voy a pedir que también repita la oración para acompañar a aquellos que lo hacen por primera vez. Señor Dios, háblanos alto. Señor Dios, vengo delante de ti esta noche reconociendo que soy pecador. Quiero conocerte. Ven a mi vida. Quiero recibir a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Acepto que por mis propios medios no puedo acercarme a ti. Pero te agradezco porque, Señor Jesús, tú entregaste tu vida por mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque hoy día puedo llamar.